existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina.
Pasan 8 minutos de las 12. Martín Reyes, bienvenido. Creo que en los años que llevo acá contigo, nunca me habías venido a visitar en el medio del verano.
No, no te creas. Cuando empezamos a trabajar, cuando vos agarraste esta segunda mañana, fue todo un mes.
Ahí me acompañaste, sí.
Todo el mes de enero. Que
sí,
yo me quedé.
Ahí me acompañaste, es verdad, es enero.
¿Te acordás?
Sí, tenés razón.
Que creo que fue el año 2004.
2004.
2004. Sí. En el 2004, que yo ya venía de no tomarme vacaciones en 2002 y 2003. Y 2004 me pediste que me quedara y me quedé.
Bien.
Porque me gusta mucho venir.
Y a partir de eso, por eso, no has venido más.
Y después no volví. Hoy es una casualidad que vine por unos días, por unas horas.
Pero además te estábamos esperando desde la semana pasada, si no lo íbamos a hacer telefónicamente,
sí.
A partir de una de tus pasiones literarias.
No, mi gran pasión literaria. Es salvar Camilo, los 50 años de la muerte de Camilo. Y cuando me llamó Nicolás el otro día, y me lo recordó, yo no lo tenía presente, le dije que claro, que me encantaría hacer un comentario sobre la muerte de él, pero más que sobre la muerte, sobre lo que representa. Y te tengo que confesar de que hace 3 o 4 días que estoy tratando de ver para dónde ir, porque el espacio generalmente es reducido y es mezquino, y para dónde voy, porque es una figura tan enorme, para mí por lo menos, pero que cada día crece más, que no sé bien por dónde desarrollarlo. Entonces hay un tema, voy a tratar de simplificarlo, voy a hacer un esfuerzo de síntesis. Hay dos grandes biógrafos de Camus para los que les interese. Uno es Lodman, Herbert Lodman, que es un gran periodista y historiador americano, que se especializó en la historia francesa. Y después hay otro que lo tiene Tusquet traducido, ese no sé si está traducido, de Lodman, escrito a principios de la década del 70. Y después hay otro que lo hizo hace unos 10 años, Olivier Todd, que se llama Camus, que está, Albert Camus, una vida, un libro muy grande, que lamentablemente lo quería traer acá, pero no pasé por casa, entonces estoy hablando un poco de memoria. Creo que está editado por Tusquet, un libro muy grande, Olivier Todd. Y sobre los que realmente les interesa la parte biográfica, vale la pena. Pero lo que yo quería iniciar principalmente era por qué me gustaba tanto. Me quise concentrar en cuál era el sentimiento que yo tengo hacia Camus. Yo lo descubrí en el año 78, lo recuerdo perfectamente bien. Fue un impacto que me permanece hasta ahora. Pero en lo que me es estrictamente personal, Gonzalo, vos me preguntás, ¿por qué te gusta tanto Camus? Y digo, porque dio una identidad a mi vida. Hizo justificar una manera de actuar frente a los hechos, tanto consumados como los que van a venir. ¿Y eso qué significa? Él estaba presidido, cosa que también me pasa a mí, como un, por supuesto que a él de una manera brillante, lo de uno es simplemente humano, tratar de no juzgar nunca las circunstancias, sino vivirlas. En el año, cuando él llega a París con El extranjero, que era un chiquilín, hay que reiterarlo, era no pobre, re pobre. La madre era analfabeta. Es el libro que comentamos el año pasado, en diciembre de 2008, El primer hombre, Camus, es realmente algo absolutamente maravilloso y demuestra su origen de una brutal pobreza. Ese hombre, con un talento que Dios le había dado, llegó a París en un medio de múltiples revueltas intelectuales, pero principalmente con un tema, había un tema ideológico. Y obviamente él se metió por un lado, empezando con la izquierda, como todo intelectual, y mucho más de esa época. Pero rápidamente él se alejó de todo lo que era una ideología y presidió el humanismo. Como que el hombre no tiene derecho nunca a juzgar absolutamente nada. ¿Por qué te digo la referencia que tuvo que me hizo a mí? En aquel momento, el 78, era una época bastante confusa en el Uruguay, bastante revuelta, y uno ya era bastante grandecito, era estudiante de facultad, y yo nunca tuve una opinión política muy clara, ¿no? siempre fui una especie de marginal dentro del aspecto político, nunca la juzgué demasiado. Y me sentía ciertamente a veces culpable por no tener una actitud, por lo menos verbal, más rebelde, cosa que nunca lo tenía. Y me reprochaba a mí mismo, pero yo no lo sentía. Lo que siempre sentí es un compromiso con el mano a mano, con Gonzalo, con Nicolás, con el Barzulero, con mis padres, obviamente, con mi familia, con mis novias, con mis amores. Entonces, en ese momento, cuando yo leía Camus, me di cuenta que Camus era exactamente eso. Y era la gran discusión que tenía con Sartre. La polémica que le hemos hablado acá en esta radio entre Sartre y Camus es el gran acontecimiento intelectual de la historia occidental de los últimos 80, 70, 80 años. Porque es la forma de ver el mundo a través de la razón brillante de Sartre, pero también ajeno a lo que es el destino del hombre individual. Y por eso cuando Camus muere, de una forma totalmente absurda, con un billete de tren en el bolsillo cuando lo viene a buscar Gastón Galimard, que estaba en la casa, en una época muy conflictiva, también un hombre muy mujeriego, le gustaba esencialmente la vida, le gustaba tomar, le gustaba el teatro, las cosas vitales le gustaba escribir, le gustaba, ¿sabes con qué locura, cosa que también tengo ese rasgo con él? Bañarse en el mar. A él le enloquecía el mar, bañarse en el mar, sentir la sal del agua, de la playa, como buen mediterráneo. El libro quizás más lindo de él, En las noches, Le no suivi de l'été, Las bodas seguidas del verano, que es un libro esencialmente sensual, en el cual narra la relación de él, del ser humano, con la naturaleza que lo rodea, con los olores, con el color, con el sol principalmente. Entonces, es en ese momento cuando ese hombre se enfrenta al intelectualismo francés, y por supuesto que la batalla la pierde desde el punto de vista intelectual, lo matan. Y cuando muere, que si bien había tenido el premio Nobel, la inteligencia francesa estaba contra él. Porque no asumió una posición, ni siquiera con Argelia asumió una posición. Y nadie sabía mejor la situación argelina que Camus, porque era un argelino. Era un Pinot argelino de Orán. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? El destino de este hombre con los acontecimientos, como se van sucediendo en el mundo, cada día es más grande. Cada día Camus creo que se convierte en una especie de referencia ineludible si uno quiere entender una forma muy moderna de tratar de vivir, en cuanto a que no podés acaparar todo. No podés entender todo lo que está pasando en el mundo, mucho menos ahora con todas las partes tecnológicas. Lo que tratás de tratar de entender tu relación con el mundo. Y eso Camus lo manejó como los dioses. ¿Y qué pasa? Estaba condenado a morir joven Camus. Vos sabés que el sueño de él había sido ser golero de la selección argelina y no pudo hacerlo, tenía grandes problemas con los pulmones, tuvo tuberculosis. Eso le impidió hacer deporte, pero tenía un gran físico, un pintún bárbaro, y además le gustaba mucho fumar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió, Gonzalo? Ese tipo estaba condenado a morir joven por sus propios pulmones, y muere en ese mismo teatro al absurdo que él en cierto sentido inventa, de una forma absurda, pero muere en el momento de gloria total, porque había ganado el premio Nobel, no sé si hubiera podido seguir escribiendo mejor, murió como había vivido, con pasión, y con el billete de tren que tenía desde su tierra en el sur de Francia, que lo vino a buscar Gastón Galimard, y en el auto paran en un boliche francés, Galimard se toma unas cuantas copas y se mata en el auto. Y tiene el manuscrito de este libro. Pero esa muerte es de, a los 46 años, imagínate un botija, era la forma de ilustrar al mundo, una vez que cada vez esto se estudie más, de que ese hombre ya había hecho todo lo que tenía que hacer, murió en su plenitud. ¿Podría haber escrito más? Muy posiblemente. ¿Mejor? Creo que es difícil. Pero la referencia de lo que representa Camus hoy en el mundo, para mí, por lo menos, y reitero, es enorme. Y en estos días, 3 o 4 días, pensando a ver cómo manejaba esto, si con datos autobiográficos, que habla, era tremendamente reservado en su intimidad, ¿sabías? Él fue muy difícil saber algo de la vida íntima de él. Apenas se supo por algún amante que tenía, que decía muy poquitas cosas, porque él no quería que se hablara de él. Él quería que se hablara de la tierra, del amor, de la vida. Un tipo maravilloso.
Martín, gracias por habernos acompañado. Y una referencia final. Falleció anoche a los 89 años Eric Rohmer.
Sí, lo vi hoy de mañana cuando estaba leyendo el diario.
Miembro de la Nouvelle Vague, un tipo que...
¿no?
Queda René. ¿Y Chabrol?
Perdón.
Salute.
René y Chabrol, es verdad.
Pero quien se mantuvo a lo largo del tiempo como más atado a lo que eran los preceptos y los principios de la Nouvelle Vague, los demás pudieron desarrollar carreras, te diría que hasta más exitosas. Uno piensa desde el punto de vista de premios en festivales, distribución internacional y demás. Para Romero eso fue bastante duro. Creo que El Rayo Verde es la única película de que gana un festival internacional, Venecia, si no me equivoco, y hace mucho tiempo, que armó la carrera en torno a ciclos, ¿te acuerdas? Los ciclos, sí, de película,
los cuentos morales.
Los cuentos morales, por ejemplo. El más reciente que tenía que ver con las estaciones.
Mi noche con Maude, El amor a la hora de la siesta. Para mí era un poeta.
Y de una formación católica muy fuerte. Era una de las cosas que lo caracterizó a él dentro de ese movimiento. Era el que venía con la formación católica muy fuerte. Se le notaba
en
la
historia. Se le notaba en todo su... Algo parecido que lo que pasaba con Bresson también. Bueno, ahí tenés paralelos. Una cosa que uno no puede juzgar. Eso es otra cosa maravillosa. Que también, que no sé si lo aclaré bien. Camilo era un gran católico también. Tenía una tradición católica muy fuerte. La madre, que era española, por otra parte. Él hablaba muy bien el español. Y Romer era otro. Vos viste que en todas las películas de Romer él muestra una situación pero no la juzga, que lo juzgue el espectador, como que la juzgue el destino. Y es ahí donde ves porque creo que Romer, igual que Camus, también tiene un gran destino por delante y Martín, va a ser tremendamente respetado.
Gracias por este rato con nosotros.
A ti.